Más hechos, más información. RCN Radio.
Son las 9:07 a.m. Pues sin duda la noticia económica y política del momento es la propuesta del incremento del salario mínimo de manera extraordinaria. Recordemos que se trata de un proyecto que busca darle facultades extraordinarias al presidente para que el presidente pueda por una sola vez decretar un incremento extraordinario del salario mínimo. Dice el Centro Democrático que esto es tema de campaña y que el presidente estaría así cumpliendo con sus promesas de campaña. Lo que no se sabe es si la propuesta como tal ya tiene el aval del ministro de Hacienda, de la ministra de Trabajo y del presidente Duque. Tenemos en línea a Jaime Tenjo Galarza, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y le queremos preguntar sobre este proyecto, que obviamente tiene muchos ingredientes técnicos. Aquí hemos hablado con Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, miembro de la Comisión Tercera, quien dice eso, simplemente se está cumpliendo una promesa de campaña y es darle facultades al presidente para que tome la decisión. Bruce McMaster dice que le parece interesante y que puede haber bondades en este proyecto, depende cómo se implemente. Hemos escuchado centrales obreras que dicen que les parece muy bien que se incremente el ingreso de los trabajadores, pero que les preocupa por la vía presidencial y no por la vía de la Comisión de Concertación Laboral. En fin, importante tener la voz de una persona técnica también, y por eso hemos llamado al profesor Tenjo Galarza. Gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué opina usted de la propuesta? Incremento extraordinario del salario mínimo por una vez vía decreto presidencial. El Senado lo que haría, según el proyecto de ley, que está un poquito confuso, debemos decirlo, pero lo que entendemos es que se le da facultades al presidente para que el presidente decida. ¿Usted cómo ve esto desde el punto de vista económico, de impacto que puede tener en la economía, en fin?
Bueno, este es una primera reacción porque hay que conocer muy bien todas las cosas, digerirlas, etcétera. En primer lugar, pues aumentar el salario mínimo puede ser muy importante porque aumenta los ingresos de los trabajadores, eso aumenta la demanda agregada, puede aumentar el consumo, reactivar la economía, todo ese tipo de cosas, pero también va a aumentar los costos laborales de las empresas, puede generar aumentos de precios, puede disminuir un poquito el empleo. Todas esas cosas hay que analizarlas con mucho cuidado. Pero un punto que quería mencionar también es que en el proyecto de ley, tal como yo lo oí, porque no lo he podido leer, se le dan también facultades al presidente para modificar otras cosas. Por ejemplo, el asunto de las cesantías, y se dice explícitamente la duración que las cesantías tiene que quedar en los fondos de cesantías, que es un problema muy importante porque muchos trabajadores simplemente sacan las cesantías inmediatamente después de que las consigan en enero o en febrero. Las cesantías son un elemento que se creó, creo que ya es un poquito anticuado y yo soy partidario de revisar eso, pero se creó como un seguro de desempleo y está funcionando como todo menos como seguro de desempleo. Entonces yo creo que en este proyecto de ley que se ha resaltado mucho el aumento salarial, y eso me parece importante, también hay que tener en cuenta que tiene otra serie de cosas que hay que analizar con mucho cuidado, por ejemplo, el tema de las cesantías, que no están cumpliendo su función como seguro de desempleo, y yo creo que sí es muy importante que en Colombia exista un seguro de desempleo serio. Se trató de hacer algo a través de las cajas, pero lo que existe no se puede realmente llamar seguro de desempleo, ni cumple con las funciones de lo que un verdadero seguro de desempleo debería ser. Y yo creo que esa es una necesidad importante de la economía del país, y es algo que hace ya mucho tiempo no discutimos. Yo no sé si este proyecto de ley tiene como intención plantear esa discusión nuevamente o no, pero pues al darle facultades al presidente para hacer cambios en el régimen de cesantías, probablemente claro, sí se va a abrir ese debate.
Pero profesor Tenjo, digamos, ¿usted estaría de acuerdo en que es viable, es conveniente para la economía colombiana y sobre todo para los intereses de los trabajadores aumentar el salario mínimo de forma extraordinaria por una vez, como lo propone el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático?
Pues sí, pero es que en todo siempre hay un lado bueno y otro lado no tan bueno. Es decir, muy bueno que los trabajadores tengan más empleo, más salarios, pero por otro lado, ¿van a tener más empleo o eso va a tener efecto sobre la generación de empleo? Pues uno diría que mucho depende de la magnitud del aumento salarial. Por ejemplo, en Venezuela, donde hacen aumentos enormes, pues eso no ha servido para nada en términos de generación de empleo. Todo lo contrario, ha afectado seriamente la capacidad de las empresas para generar empleo. Habría que mirar cómo es que se ha hecho. Usted sabe que el diablo está en los detalles, ¿cierto? Y un aumento salarial, pues no sabemos de qué magnitud, puede ser grande, puede ser chiquito, puede ser ínfimo, puede ser muy grande.
Sí.
Va a tener sus efectos.
Pero
en términos del mercado laboral, Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos, también tiene muchos impuestos sobre la nómina, etcétera. Entonces,
claro, profesor,
es decir, yo le veo cosas buenas y cosas malas, pero decir si en general es bueno o malo es muy difícil. Hay que mirar más cómo se va a organizar.
Pero, profesor Tenjo, digamos, si le van a dar facultades extraordinarias al gobierno nacional, no va a ser para subir un 1 o 2% el salario mínimo. Y tiene que ser además generalizado, porque no es para cambiar la manera en la que se fija el salario mínimo. Para eso no le están dando en la propuesta del proyecto facultades al gobierno nacional.
No estoy tan seguro si eso no está incluido.
No está incluido en el proyecto. No está incluido.
Pues se habla, es decir, por lo que yo oí, se habla de afectar una serie de factores que tienen que ver con la determinación del salario mínimo en el futuro, etcétera, y no es claro exactamente hasta dónde llegan esas posibilidades. Pero no, sí, yo es decir, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, y no va a ser un aumento.
Sí, claro, pero déjeme ponérselo.
Pero si fuera un aumento del 20%, por ejemplo, eso sería muy grave.
Sí, claro.
O sea, depende de cuánto puede ser el impacto.
Claro,
depende
pero
de cuánto.
Pero sí, fíjese, y profesor Tenjo. Pero fíjese, profesor Tenjo, digamos, no puede uno decir en general que un aumento del salario mínimo extraordinario en este momento le pega más duro a, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, las personas de muy baja capacitación laboral, la gente que está en la informalidad, las personas que tienen baja capacitación para el trabajo, porque son precisamente ellos los que ni siquiera se ganan el mínimo.
Pues eso, usted lo acaba de decir perfectamente, es decir, esto va a beneficiar a unos y va a afectar a otros. Por ejemplo, probablemente va a aumentar la informalidad. ¿Y quiénes son los más propensos para estar en la informalidad? Las mujeres y los jóvenes, como lo acaba de decir. Va a beneficiar a los trabajadores formales, en su mayoría hombres, probablemente de los sectores más productivos, etcétera, pero también va a afectar a otros. Y sin saber exactamente cómo va a ser, es muy difícil decir cuál puede ser la magnitud de esos impactos. Y por eso es que yo no quiero comprometerme a decir si es bueno o malo. Yo le veo cosas buenas, le veo cosas malas. Y resalto también lo de las cesantías, porque es que me parece que ese sí es un punto muy importante.
Oiga, una curiosidad simplemente que me genera a mí, profesor, no sé si a usted también se la genera, es que esto ya, supongo yo que no es, dijéramos, el texto del proyecto de ley, pero sí en la parte de exposición de motivos. Queremos una economía cristiana, solidaria, sin confrontación entre empleadores y trabajadores. Lo de la economía cristiana a mí me llama la atención, no sé.
Sí, eso, es decir, yo no sé a qué se refiere exactamente. En Colombia hubo en una época, yo no sé qué tan vigente sigue siendo o no, pero hubo en una época un cierto tipo de sindicalismo que seguía las ideas de León XIII y los papas, etcétera, que fundamentalmente lo que planteaban era que pues había que manejar los problemas del capitalismo para que hubiera justicia social sin caer en los excesos del comunismo, todo ese tipo de cosas por allá que se plantearon a principios del siglo pasado. No sé si ese es el mensaje que hay detrás de todo esto o no. Yo no sé realmente. Ahora, en una economía laica como la nuestra, pues yo no sé a qué se referirá ese tipo de cosas.
Pues interesante todo esto, y yo estoy con el profesor de Tenjo, pues hay que conocer bien el asunto a ver qué tiene. Él dice,
mucha tela por cortar, falta.
El profesor Restrepo está un poquito, como decía yo temprano, con los pelos parados.
Parado las pestañas.
Ante la propuesta, está parado en las pestañas. El profesor Tenjo deja abierta la posibilidad de que pues conozcamos bien el proyecto, miremos qué es lo que plantea, de qué tamaño puede ser ese incremento si finalmente le dan las facultades al presidente, si pasa, porque eso tiene que pasar por debate en el Congreso. Es decir, esto claro. no es automático.
No.
Y recordemos que el presidente Duque no tiene mayorías en el Congreso no. en este momento. No,
nos
las
ha demostrado
tiene.
Últimamente que no.
No
ni
las
el
centro
tiene.
Democrático.
Entonces, esto pasa por un elemento político también, de modo que veremos si pasa su prueba en el Congreso, el profesor.
Un último comentario ya, pues, hilando muy fino. ¿Será que el aumento salarial se presenta como una forma de compensar otra serie de cambios que no se mencionan tan claramente, por ejemplo, en términos de cesantías?
O en términos de impuestos.
Impuestos a la clase
o en términos de impuestos, sí.
A las empresas. Entonces, si de pronto es un tipo de concertación, precisamente de esas a las que en algún momento trató de hacer la democracia cristiana durante los regímenes dictatoriales en el Cono Sur, que trataban de hacer ese intercambio de yo le bajo los impuestos para que usted literalmente le suba los salarios a sus trabajadores. De pronto por ese lado es que va, se me ocurre a mí.
Bueno. De pronto, yo no sé.
Pudiera ser. Profesor Tenjo, gracias.
Bueno, muchas gracias, Yolanda y Jorge. Hasta luego.
Buen día. Jaime Tenjo Galarza, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Me parece interesante lo que dice el profesor Tenjo, y es, no miremos solo lo del salario mínimo, que el proyecto trae otras cositas. Lo que pasa es que aquí no acabamos de entender porque
se tiene
enredado. Dice, trae otras cositas que tienen que ver con las cesantías, en fin. Entonces, de repente lo del salario mínimo es solo una parte, pero tiene otras cositas que tienen que ver con el asunto, dijéramos, de los ingresos de los trabajadores, de las cesantías de los trabajadores. Y dice él, depende de cuánto pueda ser el incremento. Esto puede tener cosas buenas, cosas malas. No me caso con demonizar el proyecto,
sí.
Pero hay que verlo con calma.
Ahora. Plantea un tema importante sobre las cesantías, diciendo que de pronto eso abre la discusión para plantear en forma y en serio un seguro de desempleo, porque las cesantías dejaron de cumplir ese propósito. Vamos a ver.
A mí me llama la atención y se los quiero preguntar a los dos. A María Elvira, al profe, bueno, también a Espinosa, a todos en la mesa. Y es, de verdad que me llama la atención lo de la economía
también.
Cristiana. ¿Para qué? Pero me llama la atención. Uh-huh. Hay unas comillas al final del planteamiento. No creo que forme parte del proyecto de ley, sino de los considerandos, ¿no?
Sí, sí.
Creemos que creemos que al Estado gigante, ineficiente y devorador no hay que oponerle solamente al empresario. Creemos que se necesita promover la dupla empresario-trabajador. El empresario con mejores posibilidades de expansión y de generación de empleo. El trabajador con mejores posibilidades de dignificación de su vida y la de su grupo familiar. Queremos una economía cristiana, solidaria, sin confrontación entre empleadores y trabajadores. Por eso esta propuesta, dice el documento que firma el senador Álvaro Uribe.
Sí, hay una tradición muy larga, Yolanda, como decía, sobre todo en el Cono Sur de América Latina, de esa democracia cristiana que lo que buscaba era, a través de la concertación entre los trabajadores y los empresarios, lograr una administración de este tipo de precios que son muy importantes para la economía. Hay que decir que no solamente en América Latina, sino por ejemplo en Alemania, estos ejercicios de concertación a nivel de empresas, a nivel de sindicato de industria y a nivel de la economía en general, han sido el mecanismo que se ha utilizado para fijar los salarios, para moderar las cargas tributarias para las empresas, buscando ampliar la distribución del ingreso. En ese sentido, es algo que vale la pena rescatar, y probablemente lo que está yendo es el senador Uribe y el Centro Democrático tratando de rescatar esa tradición, que hay que decirlo de nuevo, también ha sido muy criticada por diferentes escuelas de la economía, pero también defendidas por otras, porque en países como en Alemania ha funcionado, en países como en Uruguay y en Chile, ha funcionado en el pasado, siempre asociada a gobiernos de centro-derecha.
Sí, profesor Restrepo, como teórico de la economía, es siempre preferible que no exista ningún tipo de confrontación entre empleado y trabajador.
No,
¿de la confrontación no surgen cosas buenas también?
Yo diría que estas pugnas distributivas, así las llama la literatura económica, en las luchas por los salarios, por la participación en el ingreso, por la distribución del ingreso que produce la economía, se pueden resolver en una economía de muchas formas: a través de delegarle al gobierno para que tome las decisiones, a través de delegárselo a los parlamentos para que sean ellos en los sistemas parlamentarios para que tomen las decisiones, o dejárselo a instituciones del mercado. En Colombia tenemos un esquema rarísimo, en el cual hay una comisión de concertación que es de origen demócrata cristiano, por allá en las épocas de la doctrina social de la Iglesia, en los años 50 esa institución surgió, pero finalmente terminamos delegándoselo al gobierno, que es el que toma la decisión.
No, pero con respecto a lo que dice Yolanda, le sobra el cristiano, con todas las, porque es que inmediatamente se asocia con la doctrina social de la iglesia, y aquí este es un estado laico, donde hay separación, iglesia y estado, entonces sobra la palabra, yo diría que sobra la palabra cristiana, porque le pone un elemento polémico al planteamiento, que podría ser solo de equidad social y de equidad y de justicia social, sin necesidad del adjetivo cristiano, que lo asocia inmediatamente con la iglesia en un estado laico.
Es que no se nos puede
Esa
olvidar
es mi primera interpretación.
Por la Constitución de 1991 es un estado laico, lo que no quiere decir que no sea buena la doctrina social de la iglesia.
No, claro, no. Pues es que no hay necesidad de meterle ese ingrediente.
Pero, dijéramos, como argumento para un proyecto de ley en un estado laico, llama la atención.
Sí.
Nos
sí, de acuerdo.
Llama la atención.
Con todo y tradiciones.
9 de la mañana, 22 minutos.
Usted escucha RCN Radio.